Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El 41% de los herbicidas que se comercializan en el municipio de Autlán no están aprobados por la Unión Europea. Invitan al Festival Gastronómico Cultural en Ayutla por el 209 aniversario de la independencia. Con programa estatal pretenden estandarizar competitivamente a las pymes del municipio de El Grullo. Lengua náhuatl en Cuautitlán de García Barragán en riesgo de desaparecer. En prevención al suicidio celebran ya la cuarta marcha del color en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan involucrar jóvenes de nivel bachillerato en estrategias de educación ambiental. La Universidad de Guadalajara elegirá a consejeros universitarios con sistema electrónico. Reinstalan sistema de protección a mujeres en el estado de Jalisco. Crece 5.9% exportación de alimentos mexicanos en el primer semestre. Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 20 de agosto del año 2019. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo van sus proyectos? Esperemos que muy bien, por supuesto, deseamos que se cumplan a la máxima perfección. Y si no, pues recuerde que cada día es un recomenzar en la vida. Hoy puede iniciar con estos grandes proyectos, con estos buenos propósitos de crecimiento pues profesional y también personal. Es martes 20 de agosto, como ya lo he mencionado, han transcurrido 232 días, por transcurrir solamente 133, más de la mitad, bueno, menos de la mitad del 2019, pero ya hemos transcurrido un poco más de la mitad. Bien, pues a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de nuestro reportero Antonio Díaz Landeros, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que estos minutos nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. Bien, pues también le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Para que permanezca en comunicación con nosotros, le recuerdo que es comunicación ida y vuelta y nos dará gusto escucharle a través de estas vías. Si nos quiere también escribir, puede hacerlo en nuestra página de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3. Comenzamos.
Señal local.
Información a detalle esta mañana en Señal Informativa. Bueno, déjeme compartirle que nuestra compañera Gladiola Madera ha estado muy pendiente de esta información con respecto, pues, a el tema de los herbicidas y esta situación que se dio con alumnos de escuelas primarias cercanas a estas comunidades. Y bueno, al respecto, el seguimiento data que 41% de los herbicidas que se comercializan en el municipio de Autlán no están aprobados por la Unión Europea. Así lo dieron a conocer los investigadores del CU Costa Sur, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera y Arturo Rodríguez Aguilar, quienes realizaron un estudio preciso sobre los productos agroquímicos que se comercializan en la cuenca del río Ayuquila. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
En México existe regulación sobre el uso de agroquímicos, pero no es tan estricta como en otros países. En Autlán se comercializan 74 ingredientes activos, de los cuales el 27% se catalogan como no aprobados para su uso por la Unión Europea. Estos datos los dieron a conocer los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera y Arturo Rodríguez Aguilar, al presentar propuestas de solución al problema de pesticidas en niños y jóvenes en Autlán. Rodríguez Aguilar detalló que en el municipio se visitaron 5 expendios de agroquímicos, donde se comercializan 74 ingredientes activos, de los cuales 24 son fungicidas, 22 herbicidas y 28% insecticidas.
Al menos 74 ingredientes activos se venden en el municipio de Autlán, con diferentes nombres comunes y también en mezclas. Del total, 24 son considerados fungicidas, 22 herbicidas y 28 insecticidas. Y de estos 74 ingredientes activos, 27% de ellos se encuentran categorizados como no aprobados para su uso por parte de la Unión Europea. Principalmente esto por las propiedades químicas que tiene el compuesto, como es la persistencia, la volatilidad y también su capacidad de estar tanto en el suelo, en el aire como en el agua.
El estudiante de doctorado especificó que en el caso de los herbicidas, el 41% están catalogados como no aprobados, entre ellos la metrina y el paraquat, este último el más utilizado, en la cuenca del río Ayuquila.
Específicamente los herbicidas, el 41% de ellos están categorizados como no aprobados. Lo que sería el acetoclor, la metrina, glufosinato, metolaclor, el paraquat, que es uno de los considerados que más se comercializa prácticamente en todo lo que es toda la cuenca, tanto en la parte de Jalisco como en Colima, que es conocido como gramoxone, no lo recuerdo, el sulfentrazone, tertulión y terbutrina. De acuerdo a los efectos que pueden llegar a provocar estos compuestos, pues están relacionados a disrupción endocrina, que es una alteración hormonal, efectos en el desarrollo y reproducción, y en el caso del glufosinato, puede llegar a ser neurotóxico.
Mientras que una tercera parte de los fungicidas y la cuarta parte de los insecticidas utilizados no están aprobados, los de mayor uso son el Furadam y el Deazanón, los cuales son cancerígenos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta situación también que prevalece y sobre todo en la parte de la producción. Pues bueno, ya un tema que se ha dado a conocer y que es preocupante, y en el sentido pues también de que las propias autoridades pues busquen alternativas y que se haga pues una cobertura total para la producción aquí en el municipio. Bueno, con respecto a esto que se ha venido pues ya dando a conocer, sobre todo el riesgo en el que se encuentran los menores. En más información, invitan al Festival Gastronómico Cultural, esto en Ayutla, por el 209 aniversario de independencia. En su primera edición, a realizarse los días 7 y 8 de septiembre, está previsto como un festival artístico-cultural que promocione los productos tradicionales de la región y el municipio de Ayutla. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene todos los pormenores.
La Enramada de Ayutla, en su primera edición, contempla actividades gastronómicas, cívicas y culturales como previo a los festejos patrios del municipio. Se tiene registro de participación de más de 20 de las 42 localidades que forman parte del municipio de Ayutla, 20 productores locales y como invitado especial el país de Guatemala. El director de Cultura y Turismo de Ayutla, Miguel Ángel Contreras Pelayo, explicó cómo retomaron la idea de la tradición que apoya la Ruta del Peregrino como paraje de descanso y alimentación.
Sí, mira, le dimos en denominar la Enramada de Ayutla porque se da un fenómeno gastronómico cada año a partir del transcurso que hacen los romeros desde el sur de Jalisco, Costa Sur, Colima incluso, que pasan por este nuestro pueblo o la mayoría de las localidades del municipio. Y entonces se hacen vendimias gastronómicas, llámese a esto, venta de comida, frutas, bebidas, café y demás, que es como la especie de refrigerio que toman los transeúntes, todos los peregrinos que van a Talpa. Entonces, retomando esta idea, es que nosotros vamos a crear este primer festival, que se va a realizar los días 7 y 8 de septiembre, en lo que es el centro histórico de nuestro municipio.
El primer Festival Gastronómico Cultural, la Enramada de Ayutla, contempla como evento de clausura la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias de su municipio para el domingo 8 de septiembre. La competencia está entre tres candidatas que se presentarán el domingo 25 de agosto en el Jardín Municipal de Ayutla. Durante la segunda etapa del certamen, se realizará una pasarela con el traje típico de Jalisco, el traje de listones, mencionó Contreras Pelayo, y también agregó que se estará realizando una investigación que pretende incluir en un muestrario dicho traje.
Tendremos un rescate de lo que es el traje tradicional de Ayutla y el de ejecución de sones serranos, porque nos sentimos orgullosos de esta identidad que se nos dio, ya que de aquí sale la mujer, bueno, es originaria de aquí de Ayutla, la mujer que crea el traje Jalisco Listones, la famosa Mixcuca, María del Refugio García Brambila. Y en homenaje a este gran personaje es que estamos haciendo una investigación que aterrizará en un muestrario de vestuarios en los que esta mujer se inspira para crear el traje de Jalisco.
Dentro de los servicios que se pretende tener durante el Festival Gastronómico Cultural se encuentra el pajarete, además de una versión del platillo del Bicentenario seleccionado en el año 2010, el pipián. Dentro de los productos a encontrar, se ofertarán frutos regionales de temporada como zarzamoras, capulines, duraznos y guayabas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, pues ahí tiene parte de esta celebración que se estará realizando en el municipio de Ayutla, por supuesto, una gran riqueza cultural también en estos municipios. Vamos con más información, las 9 de la mañana con 19 minutos. Le recuerdo que esta comunicación es ida y vuelta, nos dará gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que se comunique con nosotros, nos haga saber sus inquietudes, sus comentarios. ¿Cómo le fue con esta lluviecita por la madrugada? Muy a gusto. Bueno, esperemos que no haya habido por ahí percances, bueno, porque sí se sentía algo de viento, efectivamente. Pues bueno, vamos a invitarle para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. 9:19, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información esta mañana. Con programa estatal pretenden estandarizar competitivamente a las pymes del municipio del Grullo. La convocatoria va dirigida a las micros, pequeñas y medianas empresas, estas registradas ante el SAT con un régimen empresarial. Vamos a escuchar de qué se trata este programa con mi compañero Antonio Díaz.
El gobierno municipal del Grullo, a través de la Dirección de Promoción Económica y la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico, busca impulsar el crecimiento comercial de productos y servicios en el mercado, para seguir fortaleciendo la estructura organizacional de las micro, pequeñas y medianas empresas jaliscienses mediante el programa de estandarización competitiva de las MIPYMES, mencionó Héctor Rodrigo Sierra Gutiérrez, director de Promoción Económica en el municipio del Grullo.
Esta es una convocatoria enfocada a micros, pequeñas y medianas empresas que tengan el registro ante el SAT y estén activas y tengan un régimen empresarial. El objetivo de la convocatoria, más que nada, es impulsar el desarrollo de productos y servicios de las diferentes empresas de Jalisco, pues para que tengan un crecimiento más organizado.
El monto de apoyo máximo es de 30,000 pesos. Algunos de los conceptos del apoyo son desarrollo de páginas web, código de barras, registro de marcas, actas constitutivas, asesoría y asistencia técnica, entre otros. Sierra Gutiérrez mencionó que se pueden elegir varios conceptos siempre y cuando no excedan las cantidades máximas establecidas.
Y estos conceptos de apoyo se pueden combinar, se pueden pedir varios conceptos siempre y cuando el monto de apoyo total no rebase los 30,000 pesos. Y si lo rebasa, pues ya nada más correría por cuenta del beneficiario esa diferencia. Para poder acceder a esta convocatoria hay que juntar alguna serie de requisitos. Pueden participar personas físicas y personas morales. Y lo básico es documentos legales, credencial para votar, RFC, comprobante de domicilio, fotografías y cotizaciones, ya dependiendo de lo que es el concepto de apoyo a solicitar.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre del presente año o hasta que el recurso se agote. Obtendrán más información en las oficinas de promoción económica. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, ahora nos vamos hasta el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Ahí la lengua náhuatl en este municipio, sobre todo en las zonas de comunidades indígenas, pues bueno, se encuentra en riesgo de desaparecer su origen de la lengua náhuatl. El investigador y lingüista Victoriano de la Cruz aseguró que en este municipio ya no se encuentran personas que hablen de forma fluida este lenguaje, a pesar de que existen comunidades indígenas. Y lo más preocupante es que alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de estar también por allá cercana a las comunidades de lengua náhuatl, los niños se mostraban interesados en aprender mejor el inglés. Bueno, vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
La lengua náhuatl está desapareciendo en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, afirma Victoriano de la Cruz, lingüista e investigador, originario de la comunidad de Tepoxtenco en el estado de Veracruz. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Cuautitlán de García Barragán, en la región Costa Sur de Jalisco, cuenta con 279 hablantes de lengua náhuatl, Sin embargo, dijo de la Cruz, al menos 100 de ellos no son originarios del municipio.
El INEGI en el 2010, digamos el censo que recupera, son 279 hablantes de la lengua náhuatl aquí en el municipio, únicamente el municipio, 279. Sin embargo, muchos de estos hablantes que están aquí no son originarios de esta localidad o de este municipio. Muchos de ellos, pues la Secretaría, a través de la Dirección General de Profesiones y también Servicio Profesional Docente, pues lanza una convocatoria y pues llegan docentes provenientes de diferentes estados. Aquí actualmente casi están 100 hablantes adscritos a la Dirección de Educación Indígena en el estado y adscritos en este municipio, en tanto en preescolar y educación primaria.
El lingüista aseguró que el náhuatl en dicha zona está desapareciendo paulatinamente desde los años 90, a pesar de que existen escuelas de enseñanza bilingüe en las comunidades indígenas del municipio. Comentó que ya no existen personas que la hablen de manera fluida, en gran parte por la falta de apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales, que no se preocuparon por promoverla.
Para el caso de Cuautitlán, tiene un desplazamiento lingüístico bastante fuerte y muchas de las razones fueron pues políticas, es decir, desde los municipios no se apoyaron, administraciones pasadas la dejaron caer de cierta manera, porque las personas nahuas que están aquí nos comentan que pues desde los años 90 veían ver que este desplazamiento iba tan fuerte porque notaban que eran los últimos hablantes. Hoy tristemente no encontramos una persona hablante fluyente de la lengua náhuatl, así que pues es un poco lamentable, ¿no?
Dijo también que el olvido de esta lengua obedece a que en los últimos años las familias indígenas han adoptado el español como primer idioma y no han inculcado el aprendizaje del náhuatl en las nuevas generaciones, que adquieren nuevas costumbres ajenas a sus raíces. El náhuatl cuenta con más de 7 millones de hablantes en todo el país, lo que la coloca como la segunda lengua más usada en el territorio nacional. Sin embargo, en México nadie le apuesta a realizar una investigación sobre este idioma o en torno a él. Pareciera que no existe, expresó Victoriano de la Cruz. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En prevención al suicidio celebran ya la cuarta marcha del color en el municipio de Autlán. Esta marcha cuenta con la participación y colaboración de las instituciones de salud, de educación, autoridades municipales y bueno, el objetivo es pues manifestar los matices de la vida y la importancia de la confianza. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene los pormenores.
Al Día Internacional de Prevención al Suicidio, que se celebra el día 10 de septiembre, el Centro Integral de la Salud Mental en Autlán convoca la Cuarta Marcha del Color a realizarse el 9 de septiembre en punto de las 5 de la tarde y tiene como punto de inicio el Jardín Hidalgo. La coordinadora del CISAME Autlán, la doctora Leonor Guerrero Córdoba, comentó parte de la importancia de este evento y el fortalecer los vínculos sociales y recreativos.
Instituciones que estamos de la mano haciendo todo el esfuerzo porque este evento que nos ayuda a celebrar la vida, que esto es como el objetivo fundamental, darnos cuenta que hay una infinidad de matices y colores que nos da la vida, así como buscar el fortalecer lazos de amigos y el de recreación, el de saber también que podemos contar con alguien, así como la difusión de los servicios de intervención en crisis son parte de las acciones o de los objetivos que tiene esta marcha.
El programa del evento también contempla las presentaciones artísticas deportivas a realizarse en la Unidad Deportiva Chapultepec, donde se tiene planeado concluya el recorrido y contará con la presentación especial de la banda tributo a Carlos Santana, Soul Sacrifice. El recorrido de la Cuarta Marcha de Color tiene como característica particular el uso de polvos de colores que pintan las vestimentas de sus participantes y representan las emociones que se experimentan en la vida. Al respecto, la doctora Guerrero Córdoba mencionó que se encuentran en preparación los insumos para el día del evento.
marcha pues tiene la característica principal de los polvos. Vamos a estar haciendo las instituciones, de hecho ya se están haciendo los polvos en las instituciones, pero también pueden colaborar haciendo sus polvos, que sabemos que como son a base de un producto natural, no es tóxico. La ropa es lavable, no irrita los ojos, pero sí les pedimos que lleven de todas maneras lentes para que no vayan a tener alguna molestia, y que lleven una playera blanca para que los colores se vean más destacados en el blanco. Y pues todos, ahora sí que la cita de este evento, que incluso ahora también junto cierra con un concierto, pues va a ser gratuito, y los esperamos el lunes 9 de septiembre a las 5 de la tarde en el Jardín Hidalgo para hacer el recorrido hacia la Unidad Deportiva Chapultepec.
El evento es gratuito familiar y se recomienda acudir con playera blanca y lentes de protección para la vista. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Buscan involucrar jóvenes de nivel bachillerato en estrategias de educación ambiental. Esto a través de la Dirección de Ecología del municipio de El Grullo, en coordinación con el Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local. Antonio Díaz Landeros nos tiene los pormenores.
En una reunión reciente, la Dirección de Ecología del municipio de El Grullo, el Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local, CIDIGLO, y los directores de las preparatorias CECITEG, UDG y BTG plantearon estrategias que involucran a los jóvenes en conservación ambiental. El objetivo de trabajar con CIDIGLO es realizar grupos de activación en jóvenes de nivel bachillerato para dar mayor difusión al programa de eliminación de bolsas de plástico y popotes, mencionó Brenda Janet Cruz Rivera, directora de Ecología en dicho municipio.
El objetivo principal de trabajar en coordinación con CIDIGLO es realizar grupos de activación en jóvenes de nivel bachillerato, donde se logre dar una mayor difusión al programa de eliminación de bolsas de plástico y popotes que está en el estado de Jalisco. Para este tipo de estrategias se está iniciando con dos municipios, en este caso somos nosotros, El Grullo, que ya lleva un antecedente de programa de separación de residuos, y el otro es el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Es un municipio mucho más pequeño y el cual no tiene un programa de separación. Quieren ver de qué forma se pueden involucrar estos niveles educativos en ese tipo de estrategias.
Cruz Rivera mencionó que CIDIGLO está trabajando con unos 29 municipios que integran la red estatal de alcaldesas de Jalisco, con la finalidad de resolver problemáticas en conjunto. Los resultados del proyecto buscarán aplicarse en otros municipios.
Este proyecto es un proyecto que está trabajando el CIDIGLO, porque ellos tienen la red de alcaldesas de Jalisco, el cual El Grullo forma parte de esta red, además de otros municipios. Llevar como el resultado de ese trabajo a los otros municipios para que lo apropien, o sea, que sean los mismos muchachos que lo estén trabajando, lo estén llevando a otros municipios para que se involucren y se haga esto a gran escala.
El proyecto se llevará a cabo en 5 etapas: concientización, socialización, arranque del proyecto, evaluación e incremento de escala y nuevos proyectos y continuidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por la información que acontece en el municipio de El Grullo, muy activo en este sentido y haciendo estas sinergias la alcaldesa Mónica Marín. Vamos con más información, las 9:35. Hacemos una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. en entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina esta ocasión en nuestro espacio de entrevista de Señal Informativa el doctor Armando Brambila, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es coordinador de epidemiología de la región sanitaria número 7. Doctor Armando, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bien, pues el tema que nos ocupa con el doctor Armando, quien coordina esta área de epidemiología de esta región sanitaria, pues es platicar acerca de la hepatitis. Que bueno, pues nos gustaría que primero comenzáramos con ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la hepatitis?
Bueno, hepatitis significa inflamación del hígado. Hay un montón de padecimientos que pueden ocasionar hepatitis. Les hablaré un poquito de lo que es hepatitis viral. Uh-huh. Hay diferentes tipos también de virus que dan hepatitis, se enumeran por letras, A, B, C, D, E, F, G, que es hasta la, actualmente ya está la G. Uh-huh. Los más comunes son el ABC, ¿sí? Cada uno se transmite de manera diferente. El que es más frecuente en nuestra zona, bueno, también el BC, los más frecuentes son ABC, uh-huh. Pero el que es más frecuente en la región, digámoslo así, es el hepatitis A. Hepatitis A y hepatitis E se transmiten a través de alimentos contaminados. Y contaminados me refiero a que no fueron lavados o desinfectados de manera correcta, ¿eh? Uh-huh. La hepatitis B, C y D se transmiten vía sexual o parenteral, por transfusiones o las personas que si se están inyectando y están compartiendo jeringas o una persona que se droga. Entonces, cada una se transmite de manera diferente.
¿Son comunes ambas? Bueno, en las diferentes letras o
sí,
niveles.
Uh-huh. Las más comunes son ABC. Uh-huh. ABC, y digamos que yo creo que de las tres la más frecuente es la A. Uh-huh. Y es por alimentación y es la más frecuente en niños. Es lo que dice, ah, es que a mí me dio hepatitis cuando fui niño. Okay, es la hepatitis A. Uh-huh. Esa se da por alimentos contaminados o por que no, cuando estoy comiendo no tengo lavadas las manos o llego a un lugar en el cual no desinfectaron la fruta o la verdura porque a veces nada más las enjuagan o incluso a veces la sacan de la bolsa y así la pican y ya la ponen ahí a disposición del cliente. Uh-huh. Entonces, estos alimentos principalmente, si no los cocieron bien o se los están comiendo crudos, es lo que favorece el padecimiento. Por ejemplo, uh-huh. Cuando si vamos a la playa y nos comemos un ceviche, el ceviche de manera tradicional va crudo.
Uh-huh. Sí, pues, cocido con el puro limón, dice.
Cocido por el puro limón, uh-huh. Pero eso no mata uh-huh. nada. No mata ni bacterias ni virus. Eso que el limón mata es falso.
Sí, mito. Alrededor de el tema este muy específico de la hepatitis hay bastantes mitos, ¿no?
Sí.
Y uno de ellos es este que nos menciona, pues, los preparativos en los alimentos, como el tema del limón para el...
Sí, alimentos crudos deben ir lavados, agua y jabón. Y si son hojas, deben ir desinfectadas con cloro. Uh-huh. Y se debe de utilizar para lavar agua que debe de estar limpia. ¿A qué me refiero? Si no está el agua clorada, la de la llave, y yo la estoy lavando con esa agua y usted me dice, es que sí la lavé con agua y jabón y la llave y ya después lo volví a enjuagar con la misma agua de la llave. Pero si el agua de la llave es la que está contaminada, pues va a ser la misma. Entonces, muchas ocasiones, si no tenemos la seguridad de que el agua esté clorada, debemos de agarrar agua purificada, agua del garrafón, y con eso enjuagar nuestros alimentos para prepararlos. Si ya los ponemos a hervir o freír o cocer, ya el bicho se muere, no uh-huh. es resistente al calor, ¿verdad? Llegando a 100 grados centígrados como es la ebullición, el virus muere.
Uh-huh. Por agua no, ¿verdad, doctor?
Cualquier
el
cosa,
consumo de agua,
es que incluso,
de la llave, por ejemplo.
Sí, o los hielos, si los hielos están contaminados o el recipiente está contaminado, o yo toqué en alguna superficie y mi mano ahí ya agarré el virus y luego me puse a comer... También por esa situación. O sea, la situación es de que debe de llegar el virus vía oral. Uh-huh. ¿Sí? Sea como vaya a ser, sea un alimento, sea una bebida, sea un recipiente, sea hielo, o sea, toda esa manera. Y es principalmente es por contaminación fecal.
Ah, eso iba por ahí mi pregunta a continuación. Era que, bueno, en esta parte de los mitos o realidades, es que pensamos en hepatitis y lo primero que pensamos es que hubo ahí alguna situación con respecto al excremento, ¿no?
Sí, es contaminación fecal oral. Significa que, por ejemplo, si yo soy el que cocina en mi casa y yo tengo hepatitis, y estoy cocinando, fui al baño y no me lavé las manos y me pongo a preparar los alimentos, los voy a contaminar a todos. Entonces ya todos se van a contagiar. Es altamente contagioso, ¿eh?
Sí. Y bueno, ¿qué síntomas son los que se presentan cuando una persona tiene esta enfermedad?
Como la gran mayoría de los padecimientos infecciosos, dan fiebre, malestar general, un poquito de cansancio, debilidad, agotamiento. Característico ya de una hepatitis, el paciente se pone ictérico. Ictérico significa que se empieza a poner amarillo de la piel y se nota en la parte blanca de los ojos, que se llama esclerótica, se ponen amarillos. Sí, es porque se empieza a elevar la bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia, sí. Es una sustancia que sí existe. En una ocasión a un paciente
le dije, porque pensamos que es una canción nada más.
Exactamente. A un paciente me pasó, me pasó que estaba dando una consulta y le dije al paciente, ¿sabe qué? Se le subió la bilirrubina, hay que ver por qué. Y el paciente se molestó y me dijo, es que yo no estoy jugando. Le dije, es que yo tampoco. La bilirrubina es una sustancia que tenemos en nuestro organismo, es parte también de la bilis, y la bilis es parte de nuestra digestión. No es verdad que la bilis se nos eleva cada que nos enojamos, por ejemplo, ¿verdad? Como también dice la gente, es que hiciste bilis. Bueno, yo hago bilis cada que como, ¿sí? Porque la bilis sirve para la digestión principalmente de grasas.
Esa es parte natural del cuerpo.
Sí, es una función, tiene una función.
Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa químicamente o cómo se puede decir, cómo reacciona el cuerpo ante... cuando se sube esa bilirrubina es porque ocasionada por...
Porque el hígado no está funcionando bien. Hepatitis significa inflamación del hígado. La infección viral está afectando directamente al hígado, está ocasionando una inflamación y eso favorece que no funcione de manera adecuada. El hígado es un filtro. El hígado elimina las sustancias que son tóxicas para nuestro organismo. Entonces, si no está funcionando bien, se nos empiezan a acumular esas sustancias y es cuando empezamos a tener cierta sintomatología.
Doctor, es también parte de los mitos cuando decimos si ya te dio hepatitis, ¿te vuelve a dar? ¿O esto sí tiene un diagnóstico que la puede erradicar? Platíquenos.
Okay. Hepatitis A, la gran mayoría es autolimitada, solita se cura, nada más son recomendaciones generales, no darles medicamentos porque los medicamentos pueden empeorar, como no está funcionando hígado metaboliza los medicamentos, entonces debemos de manejar ciertos medicamentos nada más, reposo, hidratación, alimentación adecuada, y el padecimiento se va a quitar solo, y da una inmunidad permanente. Si a mí me dio hepatitis A cuando era niño, ya no me va a volver a dar.
No necesariamente tiene que repetir.
Ya no me da.
Y es el que ya nos mencionabas que fue contraído por alimentos, ¿verdad?
Alimentos o bebidas o algún instrumento contaminado.
Bien. ¿Y entonces hay alguno que sí se dé si alguien ya tuvo el hepatitis y que le vuelve a dar?
Hepatitis B y C no se quitan. Sí, y esos pueden estar relacionados con cáncer de hígado. Hepatitis C está relacionado con cirrosis. Entonces, si yo tengo hepatitis C, puede ocasionarme cirrosis y llegar a una falla hepática. Esos no se quitan. Si hay tratamiento, si el paciente recibe tratamiento, hay tratamientos especializados que el paciente se va a estabilizar y controlar, pero toda su vida va a tener hepatitis.
¿Y es uno de los órganos que se regeneran?
No. Si es una infección que ya la quitó, sí se puede regenerar, sí, pero depende también qué tanto fue afectado. Tenemos también, hay infecciones bacterianas y parasitarias en hígado. Si es una, tenemos cuatro lóbulos en el hígado. Si nada más se afectó una parte, el hígado con 25% puede funcionar de manera adecuada. Sí, pero si se afectó mucho, se debe de valorar qué tanta falla hepática hay.
Claro, y bueno, bien importante los síntomas. ¿En todos los niveles se dan los síntomas o algunos no pueden observarse como tal?
En hepatitis A puede haber pacientes asintomáticos. Puede ser que yo traiga hepatitis y sea asintomático. Se llama portador asintomático. Hay muchos padecimientos que son portadores asintomáticos. Hepatitis B y C también pueden ser portadores asintomáticos. Tienen la infección, pero no la están manifestando. ¿Sí? Muchas veces los pacientes de hepatitis B y C se diagnostican porque van a hacer donación de sangre.
Y ahí se dan cuenta.
Y como ahí en el laboratorio se debe de procesar absolutamente para todos los padecimientos infecciosos, ahí el laboratorio dice, ¿sabes qué? Tienes este padecimiento, tienes que ir a atendértelo.
Y entonces se recomienda cuando algunas... O por ejemplo, vamos a que nos hagan algún estudio de cómo andamos en nuestros triglicéridos. ¿También hacer uno de hepatitis? ¿Es recomendable?
Una función hepática, se llama pruebas de función hepática, y lo que tenemos que valorar es cómo está funcionando el hígado.
Ajá. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted daría para las personas? Seguramente esta entrevista y esta plática va a inquietarnos de alguna manera, porque bueno, si son asintomáticos, o tendríamos que esperar a que esto se dé, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones son las que usted, como médico y parte pues de esta del sector salud, haría para las personas?
Siempre limpieza. Uh-huh. Es primero, limpieza, agua y jabón. Lavarse muy bien manos, agua y jabón. Lavar muy bien todo, frutas, verduras. Lo que se vaya a pelar, hay que pelar y lavarlas. Porque uh-huh. muchas veces agarro un pepino, lo pelo y ya no lo lavo, nada más lo enjuago. Hay que lavarlo. Debemos de tener cuidado también con nuestros utensilios, porque puede ser que me pongo con un cuchillo, estoy cortando la carne y luego con ese mismo cuchillo, sin lavar ni nada, estoy cortando frutas y verduras que luego me las voy a comer en una ensalada y no van a ir cocidas. Uh-huh. Entonces, ahí yo fui el que lo contaminó, porque me dice, oye, la carne la voy a asar. Bueno, sí, la carne está limpia, ya quedó limpia porque la asaste, pero contaminaste lo otro. Uh-huh. Entonces, debemos de tener cuidado con la tabla, estar limpiando,
Que sea una especial para verduras y frutas y otra especial para carnes, por decir.
Sí, pero si voy a cambiar, si aún no los desinfecto, no hay ningún problema porque me pongo a desinfectarlos. Y hay que desinfectarlos con cloro.
Sí, esa también es otra duda que ya me surgía hace un momento que usted mencionaba y enfatizaba con respecto a cómo hacer, pues bueno, nuestras verduras, nuestras frutas. ¿Por qué con cloro? ¿Hay otras sustancias que en el mercado existen? ¿Esas no son válidas?
Sí, hay otras sustancias, pero ninguno es más efectivo que el cloro.
¿Y cómo se recomienda usar el cloro?
3 gotitas en 1 litro de agua, se pone 5 minutos ahí las hojas o lo que vaya a desinfectar. Y con eso. Y
si le volvemos a enjuagar. Ajá.
¿Quiere quitarle un poquito el sabor de cloro? Enjuáguelo con agua purificada. No bien. Con el agua de la llave, porque sí. Si el agua de la llave no está limpia, va a ser el mismo problema. Por ley, todas las localidades deben de tener agua clorada.
Pero esto, bueno, sabemos que no pasa en su totalidad o no es la calidad ideal que nos llega en el agua potable.
A veces no alcanza. Lo que pasa es lo siguiente, si el pozo está muy retirado, los que están cerca del pozo sí va a llegar agua clorada, y los que están más retirados a veces ya no alcanza el cloro, y es por distancia.
Y entonces para, pues bueno, por seguridad uno mejor hay que poner esas 2 gotitas de cloro.
Sí.
2, 3
no,
gotitas.
No, para desinfectar mi comida, uh-huh. siempre, uh-huh. O sea, si yo voy a comer, por ejemplo, fresas son de las más contaminadas, fresas uh-huh. o cilantro, o lechuga, todo lo que son hojas, siempre, siempre. No me voy a... ¿Sabes que el agua está limpia? Perfecto que esté limpia. Muy bien, pero yo de todos modos tengo que desinfectar. Nuestra zona sí hay hepatitis. O sea, no le voy a decir... No es muy frecuente, pero sí se presentan. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay que estar alertas. Y es muy fácil, es un padecimiento que se previene con limpieza.
Claro. Hábitos de higiene, efectivamente,
sí, nada
¿no?
más, hábitos saludables.
Así es.
Y con eso voy a evitar enfermarme de cualquier cosa del estómago.
Claro.
Las infecciones gastrointestinales es por lo que comemos. Siempre, siempre, siempre.
Y con respecto a una persona que tiene esta enfermedad, nos mencionaba que es altamente contagiosa. ¿Qué se recomienda en este caso?
Los mismos cuidados, uh-huh. limpieza.
Separar su plato y todo eso es...
Si la persona no cocina, no hay tanto riesgo. Uh-huh. No hay tanto riesgo. O sea, que nada más el pacientito esté lavándose. Fue al baño, perfecto. Me lavo muy bien agua y jabón y ya no va a pasar nada. Pero deben de estar... Ahí el problema es esto. En donde es más frecuente la hepatitis A es en niños. Uh-huh. Y los niños están peleados con el agua y el jabón.
Sí.
Los niños, es un sufrir para ellos lavarse las manos. Uh-huh. Entonces ahí debe de el tutor, el cuidador, debe de estar bien. ¿Sabes? ¿Hiciste el baño? Ven, te voy a lavar las manos. Porque casi casi estarlos lavando las manos, porque si no, se van a contagiar los demás.
Bien. Pues bueno, efectivamente, hábitos pues de limpieza que debemos tener en cuenta siempre para evitar alguna de estas enfermedades y no llegar pues a este extremo de la situación de la hepatitis. Muy bien, doctor, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas. Bueno, me quedaba, ya lo mencionó usted de manera muy general, sí hay casos aquí en la región sanitaria.
Sí se presentan
¿Cómo
casos.
¿Qué porcentaje podríamos decir?
Muy bajo. Ajá. Yo creo que menos del 1% de las enfermedades diarreicas, uh-huh. porque también puede ocasionar diarrea. Uh-huh. Es muy, muy bajo, ¿eh? Es menor al 1, yo me imagino. Son muy, muy pocos los que se reportan y no es tan frecuente, pero sí hay. O sea, sí hay que estar conscientes de que sí se pueden presentar.
Una persona con asintomática, como mencionaba, del hepatitis A, ¿cuánto tiempo puede estar así?
Voy a invertir un poquito la respuesta. Una persona que se contagia, si yo me contagio hoy de hepatitis, puedo durar 90 días sin síntomas. Se llama periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que tarda un bicho en reproducirse en mi organismo. Uh-huh. ¿Sí? Por lo general, por ejemplo, las infecciones de vías respiratorias son de una semana, de 5 a 7 días el periodo de incubación. Uh-huh. Si me contagian hoy, en una semana empiezo con síntomas.
Sí.
Las infecciones gastrointestinales normalmente son de horas, uh-huh. o así, 2-3 sí. horas o 24 horas, ¿sí? Las bacterias. Pues la hepatitis A es uno de los que tiene el periodo de incubación más largo, puede durar hasta 90 días. Entonces, 90 días después, inicia con sintomatología.
Bueno, pues hay que estar siempre al pendiente de todo lo que nos acontezca, nos pase. A todo hay que darle importancia a nuestro cuerpo.
Siempre. Salud, prevención.
Así es.
Entonces, siempre, y recomendado siempre es ir a consulta, porque tenemos el problema en nuestra comunidad de que primero le hacemos caso al amigo, la amiga, la comadre, la tía, la abuela, y en muchas, o la gran mayoría de las veces, los remedios que nos dan nos
complican.
Nos complican. Sí. Nos complican. Entonces, mucha atención. Empiezo con alguna sintomatología, hay que acudir al médico. Que si el médico no me lo solucionó o no me aclaró, hay que buscar una segunda opinión.
Claro, claro.
Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Fuiste a consulta 3-4 días, sientes que no mejoras, hay que volver a ir. Uh-huh.
Muy bien, pues bueno, muy importante que esta mañana nos comparta pues estas acciones, sobre todo en materia de prevención. Hay que estar siempre pues observando y efectivamente no descartar, siempre tener como nuestra primera necesidad el tema de la limpieza. Eso es muy importante, los hábitos de limpieza, los hábitos saludables para preparación de nuestros alimentos y demás. Doctor Armando Brambila, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Y compartirnos esta información de gran interés.
Muchas gracias, Celia.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
Tema universitario de esta mañana, la Universidad de Guadalajara elegirá a consejeros universitarios con sistema electrónico. La UDG elegirá a los integrantes de este Consejo General Universitario y a sus 123 órganos colegiados de gobierno en una jornada democrática que por segunda vez en la historia se efectuará totalmente con sistemas digitales, con lo cual no solo habrá ahorro financiero, sino que se cuidará el medio ambiente. El director de la Prepa 5 e integrante de la Comisión Electoral del Consejo General Universitario, el maestro José Manuel Jurado Parres, informó que los días 25 y 26 de septiembre, los alumnos y los académicos de esta casa de estudios elegirán con su voto directo, libre y secreto, a los consejeros que los representen ante los órganos colegiados de gobierno de la red universitaria para el periodo comprendido entre octubre del 2019 y octubre de 2020. La elección se realizará a través del sistema de votación electrónica. Esta es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
reinstalan sistema de protección a mujeres en el estado de Jalisco. A poco más de 8 meses de haber iniciado la actual administración estatal, ayer se reinstaló el sistema estatal para la prevención, para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco. También se anunció el proyecto de protocolo homologado del seguimiento policial a órdenes y medidas de protección y se firmó el acuerdo por la vida y la seguridad de las mujeres jaliscienses entre el gobierno del estado y los 125 municipios de Jalisco.
Señal Nacional.
Crece 5.9% exportación de alimentos mexicanos en el primer semestre. Las exportaciones de productos agroalimentarios de México no han dejado de crecer este año y el sector ratifica su posición como el tercero más importante entre los exportadores, solo superado por las industrias manufactureras y automotriz, aseguró el grupo consultor de mercados agrícolas. Sin embargo, la consultoría hizo notar que 2 de los 6 principales productos de exportación del sector, el aguacate y el jitomate, acumularon caídas de 3.8 y 2.3% durante el primer semestre del 2019 en sus ventas al exterior, la mayoría destinadas hacia los Estados Unidos.
Señal Internacional.
Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal.
Francia y Panamá acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria. El documento fue firmado el lunes por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, y el ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, de visita en el país centroamericano. París clasifica a Panamá como paraíso fiscal, por lo que ambos buscan mejorar sus relaciones en la materia. Por ahora trabajaremos y cuando tengamos una relación de confianza entre nuestros dos países, cuando esos intercambios automáticos sean perfectos y las peticiones de casos individuales hechas por las autoridades fiscales francesas sean perfectas, estudiaremos si Panamá sale de la lista. Francia retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales en 2012, pero lo volvió a incluir en 2016 con el escándalo internacional de los papeles de Panamá, que reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon numerosas sociedades opacas, algunas para evadir impuestos y blanquear capitales. Sobre 500 casos de franceses revelados, Francia pidió información sobre 50, pero las respuestas a veces han sido incompletas, sostuvo Darmanin. Y especialmente en esos 50 expedientes hay más de 130 millones que han sido solicitados por las autoridades fiscales francesas a contribuyentes que podrían, y uso el condicional aquí, haber ocultado dinero. Panamá aparece con frecuencia en listas internacionales de paraísos fiscales, aunque el gobierno ha acelerado reformas en su sistema financiero para adecuarlo a estándares internacionales, y desde 2017 intercambia información financiera bajo parámetros exigidos por la OCDE. Sin embargo, reingresó a la nómina de países no colaboradores contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. 41% de los herbicidas que se comercializan en Autlán de Navarro no están aprobados por la Unión Europea. Invitan al Festival Gastronómico Cultural en el municipio de Ayutla por el 209 aniversario de independencia. Con programa estatal pretenden estandarizar competitivamente a las MIPYMES en el municipio de El Grullo. Lengua náhuatl en el municipio de Cuautitlán de García Barragán en riesgo de desaparecer. En prevención al suicidio celebran la cuarta marcha de El Color en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan involucrar jóvenes de nivel bachillerato en estrategias de educación ambiental. La Universidad de Guadalajara elegirá a consejeros universitarios, esto a través de sistemas electrónicos. reinstalan sistema de protección a mujeres en el estado de Jalisco. Crece 5.9% exportación de alimentos mexicanos en el primer semestre. Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Nos escuchamos el día de mañana con más para usted que nos está acompañando en esta frecuencia. A nombre de todo este gran equipo humano, le decimos mil gracias. Me despido con esta frase de Anaïs Nin. Dice, cuando quedes atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Que tenga un maravilloso día. The fantasy falls apart.
This is all. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.